En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Es Radio, esto es el programa Con el Alba.
Clara del alba al amanecer.
Arrancamos el programa de hoy hablando con don Felipe Díaz Bustamante. Felipe es el organizador de un encuentro que se denomina Jardines de Campo y que lo celebra, lo organiza en su finca de Montenuevo. Muy buenos días, Felipe, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días.
Fue un placer atender a tu invitación por segundo año para pasar ese día en tu finca de Montenuevo, y que fue una delicia. El tiempo nos acompañó y, como el año anterior, fue un auténtico lujo el poder acompañarte en ese día tan especial.
Sí, no siempre hace tan bueno, ¿eh?
Bueno, los dos años que he ido, la verdad es que el primero se levantó un poco de viento, pero era estupendo estar allí. Y bueno, aparte de echar un buen día, luego las puestas de sol desde tu finca son
maravillosas.
Deberías de plantearte también el organizar y que la gente pueda ver las puestas de sol desde tu finca, ahí con toda la sierra de Gredos al fondo, que es un verdadero lujo.
Sí, lo es. Y las estrellas, por la noche.
Sí, que cada vez es más difícil el poderlas ver. Sí, sí. El cielo es una verdadera maravilla. Sí. Oye, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió el empezar a organizar los jardines de campo?
Bueno, yo tengo un estudio de paisajismo que se llama Jardines de Campo, que está especializado en jardines en el campo, con una filosofía de respeto total a la naturaleza, ¿no? De hecho, nosotros siempre decimos que nos interesa más integrar el campo en el jardín que el jardín en el campo, ¿no? Y son jardines donde toda la vegetación intenta ser local o plantas muy rústicas que podrían estar allí, pero siempre ordenando el campo más que fastidiándolo, interviniendo y cortocircuitándolo, ¿no?
Sí, la verdad es que la entrada a tu casa, el jardín ese que tienes todo con plantas autóctonas y olorosas, es una verdadera delicia el pasar por allí.
Sí, pero no venía nadie a verlo, y entonces se me ocurrió.
Estabas triste de que solamente lo veías tú.
Y claro, yo quería que vivo de eso, ¿no? Entonces yo quería que viniese la gente a verlo, y me inventé en el año 2014 darle un poco más de valor, convocando a las fincas vecinas a que arrimasen el hombro con todo lo que tuviesen a su alcance. Y uno trajo vacas, otro trajo aceite, otro se trajo a sí mismo, pero al final agrupamos unas 26 opciones diferentes organizadas alrededor del jardín y que le daban más valor. La gran sorpresa fue que había mucho más valor en lo que había alrededor del jardín que en el jardín mismo, ¿no? Y el interés de la gente por venir, por verlo, fue lo que nos ayudó e inspiró a seguir haciéndolo, ¿no?
Porque ¿cuántos stands has tenido este último año montados?
El primer año fueron 29, me parece, que fuese 2014. Este año es la sexta edición y han venido 110 stands. 30 menos de los que hubiesen querido venir, pero es que no queremos tampoco que...
Hombre, no sé si la palabra adecuada es stands, pues, digamos, puntos de exhibición de producto y de venta de producto.
Sí, efectivamente. A mí la palabra stand tampoco me gusta.
Sí, me ha dado un poco de tironcillo.
Sí, a mí también.
Solamente oírme a mí mismo.
Me lo está dando.
Porque ya lo hemos conseguido paliar, ¿no?
Es exponer, ¿no? Exponer. Sí. Mostrar.
Entonces, pues te puedes encontrar desde velas aromáticas a productos de alimentación, ropa de hombre, ropa de mujer, ropa de niño, vinos, licores y mojitos. Unos mojitos estupendos, por cierto.
Pero no es un mercadillo. Yo también, es otra palabra que me chirría, la palabra mercadillo. Nosotros queremos que sean productos del campo o para el campo y excelentes. Ese es el denominador común. Entonces puede haber un jersey de lana, pero derivado del campo, ¿no? Sin acrílicos y sin cosas artificiales. O sea, es un mundo auténtico.
¿Qué respuesta han tenido la gente que ha tenido un punto de exhibición, de encuentro y de venta en jardines de campo?
Hay de todo, ¿no? Yo siempre digo que no es tanto un canal de venta como un nuevo canal de comunicación, donde lo importante es darte a conocer. ¿Y qué pasa después del sábado? ¿Qué pasa el lunes siguiente?
Ahí está
cuando
la clave.
Y no todo el mundo sabe sacarle partido a un canal de comunicación. Entonces, depende mucho de las reacciones y las maneras de cómo la gente se exprese. A mí me interesa mucho más la trastienda que la tienda. El que la gente cuente cómo lo hace, por qué lo hace, cuáles son sus méritos. Lo demás, si son productos terminados, ya se ven en las tiendas. Pero usted diga por qué es un tío tan estupendo.
¿Cómo ha llegado a ese producto?
Y muéstrelos y exhíbalo, ¿no? Yo creo que también una de las ventajas de esto es que sea un sitio donde la gente puede exhibir y experimentar y contar y llevar materias primas. Y cuando alguien trae leche, yo quiero que traigan la vaca. Y cuando alguien trae un queso, pues también quiero que traiga una oveja, ¿no? Es el ciclo completo. A mí lo que me interesa es todo, ¿no? Cuente por qué lo hace y cuáles son sus méritos.
Y luego me contabas que las marcas, muchas de ellas, pujan no solamente o pugnan no solamente por el mantener su espacio, sino por quitárselo a la competencia. Tienes grandes cervezas que se han ido quitando unas a otras, marcas de coches.
Sí, aparte de la reacción del visitante, bueno, pues que haga 135 kilómetros desde Madrid de ida y otros 135 de vuelta, no deja de tener mérito, pero viene dispuesto a huir de la urbe, de la tecnología, del PC, del móvil, y sumergirse en un mundo diferente donde puede estar desde los cinco sentidos totalmente sumergido. Y la reacción por parte de la gente es admirable, ¿no? ¿Por qué? Una de las cosas que también hemos descubierto es que es único, no existe. En España no se organiza esto. No hay ferias de campo, y mucho menos en el campo. Hay ferias organizadas por los ayuntamientos, bajo techo, monográficas, pero es generalista. Lo mismo puede haber un toro que un jersey, es en el campo y no bajo techo, y luego es privada, no está subvencionada por entidades públicas.
Algo que me ha llamado la atención los dos años que he tenido la suerte de estar contigo en la Feria de Jardines de Campo es la cara de satisfacción que traía todo el mundo. No vi una mala cara por allí, todo el mundo sonriente.
Sí.
No sé si es porque se había pasado antes por el stand de Estrella Dorada.
Estrella
Damm. Bueno, porque habían estado en el triciclo de los mojitos, que estaba muy bien, pero todos con una cara de felicidad.
La gente no es que se vaya encantada, es que viene encantada ya. Viene con una actitud dispuesta a sorprenderse. Y a mí me divierte sorprenderles también, con cosas nuevas, con cosas distintas. Que vengan con sus hijos. Los niños de la ciudad no han visto un burro, normalmente ya. No ven burros y no distinguen una gallina de un gallo.
Y a veces no solamente los hijos, no, los hijos, sino los padres también.
Con
ciertas edades pueden no haber visto un burro nunca.
A mi mujer hay dos cosas que le explico cada seis meses. Una, que es fuera de juego, que no acaba de entenderlo, y luego si realmente hace falta un gallo para que una gallina ponga un huevo. Eso es algo que lo explico, se le olvida y se lo vuelvo a contar, las dos cosas.
Bueno, si tenéis una charla cada seis meses.
Yo fuera de juego ya he tirado la toalla, pero creía que ya le había comentado lo del huevo y el gallo y todavía me lo pregunta, ¿no? O sea, la gente realmente lo que quiere es desconectar, y luego el sitio es muy bonito y con horizontes largos, 360 grados de horizontes infinitos, y un jardín que no es por nada, pero está muy bien. Lo cual se reúnen muchas características, ¿no?
Bueno, antes de que está con nosotros Juan Lazcano, que la semana pasada nos faltó, se escapó por allí a hacer un pequeño periplo por las tierras de España, pero ya está aquí con nosotros y quería hacerte alguna pregunta.
Hola, buenos días. Entiendo que me echéis de menos. Audiencia, ya estoy aquí, tranquilos. He vuelto. Felipe, buenos días.
Hola.
Lo primero es darte la enhorabuena. Yo, aquí en este programa siempre hemos dicho, han pasado políticos, muchas personas que se dedican a esto, Y yo siempre he dicho y hemos compartido en este programa que hace falta imaginación. Imaginación para saber vender el campo, mover el campo y que la gente salga al campo y que vea el campo como es el campo. Y yo creo que me estoy enterando ahora porque yo, como bien dice el director, he faltado porque he estado haciendo cosas por ahí, no he estado de hobby. Que me alegra mucho de que haya iniciativas que fomenten y que haya imaginación en el campo. El campo necesita mucha imaginación. Está claro que ya no hace falta tanta gente con los tractores, pero tenemos que volver a imaginar y a inventar cosas para que la gente vaya al campo y para crear trabajo en el campo. ¿Qué me comentas?
Pues que estoy completamente de acuerdo. Una de las muchas cosas que también todo esto es muy casual, ¿no? O sea, lo vamos descubriendo nosotros mismos poco a poco, ¿no? Pero una de las cosas que he descubierto es que España, por ejemplo, es el país del mundo con mayor número de razas domésticas autóctonas, ¿eh? Hay 183 razas domésticas, de las que el 80% están en extinción. También quiero que esto sea un escaparate para poder exhibir, mostrar y provocar el cuidado de estas razas que van a desaparecer en los próximos 20 años si no hacemos nada. Y tenemos un patrimonio impresionante, por ejemplo. Es otra de las vertientes que también nos gustaría vender bajo ese gran eslogan que tenemos, que es la expresión de la naturaleza, ¿no? Donde caben muchas cosas, ¿no? Antes me decías que por qué las grandes marcas venían. Las grandes marcas, yo creo que también echan de menos el poder. La gente de marketing de las grandes marcas funciona muy por inercia. Lo que quieren es que no les quiten el presupuesto del año pasado el compañero que se sienta además en el pupitre de al lado. Y entonces tienden a hacer lo mismo, porque si no hago lo mismo me quitan el presupuesto. Entonces ahí la imaginación entra poco. No saben realmente qué nuevas cosas y qué nuevos canales utilizar.
Porque desconocen, como desconocen el medio, no son capaces a saber vender el medio. Sí, de todas formas, voy a ser muy... Enhorabuena, por mi parte, enhorabuena y te animo a que sigas y siento habérmelo perdido.
No, bueno,
el año que viene te llevo aunque sea de la oreja.
El año que viene, que es el...
De la oreja yo voy mal.
El 2020, el 2020, ¿no? El 2020 es muy sugerente, ¿no?
Pues eso,
porque hasta dentro de 100 años no va a haber el 30-30, ¿no?
Oye, es un número mágico, la diversa, además.
Es un número muy mágico que hay que saber aprovechar, ¿no?
No voy para el 2020 y de para el 30-30, no te preocupes.
De todas formas, volviendo a lo de las marcas, comentaste que habías tenido primero Subaru, que luego entró Volvo, me parece, sí, que me dijiste, y lleva 2 años Mercedes.
Sí, y además este año Mercedes ha traído el Smart eléctrico, que lo quiere unir al concepto natural y que está relacionado el mundo de la electricidad, también el tecnológico, también a muchas veces a este nuevo tipo de iniciativas, ¿no? Las grandes marcas quieren jugar a lo pequeño, a lo auténtico, a lo real, a lo natural. Hay una corriente imparable, que es volver a la naturaleza. Y muchas grandes marcas están descubriendo que eso también vende, ¿no? El que se las identifique con algo real, cercano al mundo rural y al mundo pequeño también. No son mastodontes, ¿no? Y luego, a que cuenten directamente a personas, bueno, líderes de opinión o no líderes de opinión, porque son mejores. Hay muchas marcas que no tienen la oportunidad. Cuando están en un stand del Corte Inglés, son marcas muertas, estáticas. Una de las que vino, por ejemplo, este año, que es las pastas Garofalo, que son las primeras que se comercializaron en el mundo, en Nápoles, en 1790, con permiso del Estado italiano, y que ahora es de Eurofoods, afortunadamente es una marca española, líderes mundiales en arroz. ¿Cómo un líder mundial viene a esta feria un sábado? Pues porque, por el efecto experimentación, yo tengo que contar que las pastas Garofalo se hacen de una manera determinada, y eso no lo puedo explicar en un supermercado, y directamente a personas que me están escuchando. Es muy curioso, es la parte del experimental también, de cómo experimentar realmente sobre el terreno.
No, y que se encuentran con un grupo humano. ¿Cuántos estábamos este año en la...
Este año pues éramos 2.300 personas.
Se encuentran con un grupo humano que pueden ser en un momento prescriptores de ese producto,
sí,
que acceden a ese producto de una forma muy natural y muy cómoda y muy de colegio casi, y que, que luego pueden ser prescriptores de ese producto de cara a sus entornos.
Sí, o sea,
cuando están contigo esas grandes marcas es porque realmente les sacan rentabilidad a ese día en tu
es corpo. Es una nueva manera de experimentar, ¿eh? Yo lo veo como experimentación. Vamos a ver cómo sabemos contar esto directamente a un público en directo, ese vis-a-vis que se ha perdido, ¿no? Y que ahora muchas veces los marketingianos pues sí hacen grandes anuncios en periódicos, pero no habla, eso no habla, ¿eh?
Se termina perdido el mensaje, porque
se pierde el mensaje,
no saben llegar de la manera suficientemente adecuada al quien tiene que llegar ese mensaje.
Sí.
No, y luego el hecho también de poder probar sus productos en el terreno adecuado. Es decir, tenía Mercedes allí, te da la posibilidad de probar algunos de sus vehículos. Uno de los amigos que venía conmigo probó un modelo tracción a las cuatro ruedas, y salió.
Sí, la experimentación.
Claro, no es lo mismo sentarte en un concesionario y que el vendedor te cuente las excelencias, que además de contarte las excelencias te digan, póngase al volante y pruébelo. Así es como realmente puede ser el saber las calidades y cualidades de ese producto.
Luego hay otro motivo también que es premiar a la gente que está conservando las tradiciones, que es, nos hemos inventado un premio a la conservación de las tradiciones, que se lo dimos el primer año a la Real Cabaña de Carreteros de Gredos, institución que crearon los Reyes Católicos para regular el tráfico de bueyes de la época, que había 25.000 casi, o más de 25.000.
Claro, para aquella época era una burrada.
Era una burrada, tanto es así que tuvieron que regularlo, ¿no? Les dieron la prebenda de poder cortar, por ejemplo, las encinas si les fallaba el eje de la carreta,
o meter los bueyes
en un prado a comer cualquier cosa, y a cambio de eso ellos tenían que dejar los bueyes en caso de guerra con Francia y Portugal.
No, la verdad es que son temas apasionantes. Yo creo que te voy a hacer madrugar más veces, aunque sea a las 6 de la mañana de un domingo, pero un buen hombre de campo no le importará madrugar, me imagino, ¿no?
Bueno, un hombre de campo dormilón como yo, sí. Pero hay de todo.
O sea, que te echo la puñeta hoy con hacerte venir a las 6 de la mañana.
Un poco.
Bueno, te compensaré invitándote a un chocolate con churros.
Encantadísimo.
Ahora dentro de un ratito.
Encantado.
Bueno, gracias por la invitación y te repito la enhorabuena que te ha dado hace unos minutos, Juan, por tu actividad.
Pues muchas gracias, Juan, también a ti.
Nada, gracias a ti.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba y vamos a hablar ahora de baños de bosque y cómo esos baños de bosque te liberan del estrés. Yo conocía los baños en el mar, en el río, pero no había oído hablar de los baños de bosque hasta que he conseguido información de Alex Gessé, él es el experto en la materia. Muy buenas mañanas, Alex, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
¿Por qué zonas andas ahora? ¿En qué bosque estás metido o estás a punto de meterte?
Va, en un bosque de pinos. Ahora estoy en Portugal y estoy cerca de un bosque de pinos. O sea que, bueno, bastante mediterráneo que estemos en Portugal.
¿A ti qué tipo de árbol te gusta más para lo de los baños de bosque, que ahora nos explicarás lo que son?
Bueno, a mí cualquier árbol, pero como soy de la cuenca mediterránea, te diría que el pino. ¿No? Que además es un árbol que se adapta muy bien a cualquier zona. Lo encontramos al pie del mar y lo encontramos en las montañas que tenemos por toda España.
Hombre, yo soy más de castaño.
Bueno, también yo el castaño prefiero comerme las castañas, ¿eh? Aunque también es un árbol como muy interesante.
Te la puedes comer sentado, apoyado a la espalda contra el tronco del castaño, pero bueno, no vamos a discutir por cuál árbol es el más bonito ni cuál es el más feo.
Exacto, que eso nos generaría estrés. Nos generaría competición y estrés, y es algo que evitamos en nuestros baños de bosque.
Y no estamos para eso. Bueno, explícanos qué son los baños de bosque y desde cuándo y de dónde viene esa técnica, por llamarla de alguna manera.
A ver, un baño de bosque básicamente es estar inmerso en un área forestal, o sea, en un área, en un entorno, pues básicamente de bosque. No hay una técnica concreta, te diría que hay principalmente tres tendencias que sería más la tendencia asiática, la tendencia americana y recientemente, pues bueno, se está creando en algún modo una tendencia transversal europea. Y bueno, las técnicas difieren, pero básicamente es lo que te decías, estar en el bosque, despertar los sentidos para conectar con ese entorno y sobre todo desacelerar, ¿no? Dejar un poco de lado el estrés del día a día. Y precisamente es así como empieza, como también respondiendo una de tus preguntas, en Japón en los años 80. Básicamente se crean una serie de itinerarios en diferentes poblaciones para atraer el turismo de ciudad que sufría de altos niveles de estrés, ¿no? Como denominan los japoneses, pues la muerte por karoshi o exceso de trabajo. Y allí surge un poco todo el concepto, evidentemente basado pues en tradiciones milenarias que tiene la cultura japonesa, pues de la aproximación a los árboles o a la aproximación al bosque en búsqueda de bienestar.
¿Y te resulta difícil adaptar esas técnicas japonesas a Iberia?
Bueno, yo creo que tenemos una cultura bastante diferente. Hay trazos comunes, pero básicamente te diría que la principal diferencia es que nosotros creamos una cosa que se llama bar en su momento, no sé en qué momento de la historia, lo desconozco, que nos ayuda mucho a socializar. Creo que la cultura japonesa pues tiene unas connotaciones, sin ser un gran experto en la cultura japonesa, también te lo digo, quizá más de estar pues la gente aislada. Nosotros te diría que una de las principales diferencias es que trabajamos mucho lo que se denomina salud social, es decir, maneras de compartir con los acompañantes del baño de bosque la propia experiencia, pero desde una forma completamente diferente, ¿no? No es una conversación, no pretendemos, pues lo que decíamos, ¿no? No es una comparación de cuál es el árbol preferido y cuál es el mejor. Simplemente si alguien comparte la experiencia, los otros escuchan. No se espera ningún tipo de feedback o respuesta, ¿no? Y te diría que es una de las grandes diferencias que estamos aportando.
La persona que quiera participar en estos baños de bosque, ¿son experiencias grupales? ¿Cuánta gente más o menos es la que suele ir dentro de esos grupos a darse los baños? ¿Y a qué hora empiezan? ¿Madrugan tanto como nosotros o tenéis un horario más benévolo?
A ver, yo te diría que es abierto a todos los públicos. Lo que sí que te diría que es conveniente hacer grupos de acuerdo a edades. Por ejemplo, yo cuando guío adultos, pues prefiero que no me vengan niños, pero tengo grupos, digamos, ya creados para familias, en los cuales pues se trabaja más el entorno dentro de la familia, ¿no? Autoconfianza y diversas cosas. Pero no hay, es una actividad muy leve, con lo cual también sirve para los mayores. También guío colegios, con lo cual sirve para los niños. En cuanto al tamaño del grupo, va muy al guía la experiencia que tengas. Yo, aparte de guiar, pues soy formador de guías y depende mucho de la experiencia y de cómo tú te sientas de confortable con el tamaño del grupo, porque básicamente el trabajo del guía es asegurar ese espacio para los participantes, ¿no? Mucha gente no está habitual a ir al bosque. Hay miedos, hay una serie de elementos que el guía, sin interferir en la propia experiencia del participante, pues debe asegurar, ¿no? Entonces, para mí, el grupo ideal, pues te diría que son entre 12 y 16 personas. También decirte que he guiado grupos con 40, o he guiado pues grupos de 2 personas, ¿no? Y en cuanto a madrugar, pues a mí no me gusta mucho madrugar. Yo madrugo porque me levanto pronto a las 6:30, pero prefiero hacer el paseo tranquilo.
Ya somos 3, Felipe, tú y yo, que no somos muy de madrugar. O sea,
nos
la excepción de los domingos es eso, una excepción.
Nos tenemos que dar los teléfonos por si nos aburrimos a las 6:30 y llamarnos, ¿sabes? Y contarnos alguna historia. Pero
no, yo a las 6:30 no puedo ni llamar ni recibir llamadas, salvo los domingos por la mañana. Bueno, entonces cuéntame, ¿a qué hora salen normalmente los grupos? ¿Cuántas horas son las que estás en el bosque? Y una vez que llegas al bosque, ¿cuáles son las actividades que realizas?
Básicamente, mira, yo te diría que en invierno prefiero salir sobre las 9, principalmente por tema de temperatura. Y en verano, al contrario, sobre las 10, para dar un poco más un poco más de margen, y los paseos suelen ser entre 2 horas y media y 3 horas y media, también dependiendo del tamaño del grupo, ¿no? Como te decía, al compartir
Dos horas y media, ¿cuántas son andando y cuántas son sentado apoyado la espalda en un árbol?
A ver, te diría que en 2 horas y media podemos andar 700 metros. Creo que con eso...
Eso soy capaz de aguantarlo yo y hasta de ida y vuelta, ¿eh? No,
exacto.
Muy agotador, exacto, no parece.
Exacto. Sí que es verdad que a veces, desde el punto en el que iniciamos las actividades hasta donde nos encontramos, pues a lo mejor caminamos 700 metros más, 500 metros más. Pero no es una actividad que requiera un ejercicio físico. No está orientada al ejercicio físico. Por eso te decía que es tanto apta para niños como para ya grandes adultos, como digo yo, ¿no? Pues personas de 70, 80 años. Porque además, también, si nos viene un grupo pues de gente más mayor, pues se adapta al recorrido, ¿no? Se intentan que sean recorridos planos. El objetivo básicamente es relajarnos, ¿no? Conectarnos con ese entorno. Y por eso se buscan recorridos que no exijan una capacidad física muy exagerada.
¿El lugar cómo lo seleccionas? Es decir, te pones a caminar por el bosque y ¿cómo seleccionas el lugar en donde vas a hacer esa parada para que la gente se relaje y empiece a darse el baño de bosque?
Va, te explico antes para responderte a tu pregunta. No sabemos por qué pasa lo del bosque. Es decir, hay muchos estudios científicos, sabemos que es positivo para la salud, sabemos qué beneficios hay, se apuntan a determinados elementos del bosque, como son las sustancias volátiles que sueltan los árboles, la ionización del agua, el hecho de estar al aire libre y el contacto con el sol, los espacios verdes en general que restauran nuestra atención. Entonces, pero no sabemos los mecanismos exactos. Por eso yo, cuando elijo un bosque, respondiendo en concreto a tu pregunta, busco un bosque, pues bueno, esto es como tomarte una cerveza, ¿no? Con alguien que te apetezca. Entonces, pues un bosque en el que me siento cómodo, un bosque que más o menos pues hay unas indicaciones, un bosque que intuyo que los participantes se van a sentir cómodos. Porque a veces tenemos aquella imagen del bosque, aquel bonito, con la niebla, que a mí me encanta, pero eso puede dar inseguridad a los participantes y volvemos al tema del estrés, ¿no? Y a generar ansiedad, ¿eh? Por eso te diría que básicamente un bosque en el que te sientas cómodo. Yo en algunas poblaciones he empezado incluso en parques, porque son poblaciones, o en determinados países donde vivo, que no acostumbran a ir al bosque. Entonces ya solo el ir al bosque genera una ansiedad. Pues entonces he hecho una transición desde un jardín, en el cual pues tienes inmensas plantas, flores y quizá menos árboles, y paulatinamente los hemos ido moviendo al bosque.
Hombre, el problema es que mucha gente que vive en las grandes ciudades no sabe ni lo que es un árbol más que el que tiene, que se está secando en la puerta de casa. Ni siquiera se molestan en acercarse a los parques, y hay muchos alrededor de las grandes ciudades. ¿Y dónde van a ser los próximos baños de bosque? Por si alguien de los que nos está escuchando quiere participar en uno de ellos.
Mira, ahora el próximo, que hacemos baño de bosque, después también hacemos un taller de introducción a los baños de bosque, va a ser en San Sebastián el 22 y 23 de junio. Y luego ya acabamos temporada, porque como te decía, como también soy formador, entro en temporada de formaciones para formar nuevos guías, y ya nos iremos en Madrid a final de septiembre y luego Barcelona a principio de octubre.
Pero que sepas que para el de Madrid estoy apuntado ya, ¿eh?
Hombre, claro, estás invitadísimo.
No tienes más remedio que hacerme un hueco. Oye, una última pregunta, o no. ¿Cuál es el precio de estos baños de bosque?
El baño de bosque son 30 euros.
30 euros.
De lo que es el paseo de la mañana.
¿Y por la tarde no lo haces?
Lo que hacemos normalmente es mañana. Y entonces lo que hacemos por la tarde...
Pero veo que tú eres de los que le gusta la siesta también. Porque si no hacen baño de bosque por la tarde, ¿no?
No te creas. Lo que pasa, que te digo, por la tarde hacemos los talleres. Hacemos los baños de bosque por la mañana y entonces enlazamos con la gente que se nos inscribe para talleres, y esos los hacemos sábado por la tarde y el domingo todo el día. Aunque también, no te voy a engañar, alguna siesta en el bosque, tampoco nos pensemos que esto... Que eso también ayuda a relajar, que a veces ya me ha tocado avisar a algún participante que se me había dormido.
No, te lo digo porque yo tengo un lugar en la montaña cerca de un pueblo que se llama Majalrayo, con un río, un molino así un poco destartalado, que ahí, después de comerme unas migas en Majalrayo, es el sitio perfecto para fumarme un habano y luego dormirme una siesta.
Exacto. Bueno, yo te diría que
y en Gredos también tengo mi sitio, ¿eh? En Gredos también tengo mi pequeño lugar para practicar lo mismo. Tenemos un país muy rico. Alex, ¿dónde puede la gente ampliar información de esto que les estamos contando?
Mira, esto si queréis es ir a nuestra página web, que es institutodebañosdebosque.com.
institutodebañosdebosque.com, todo junto menos el com, que tiene un punto por medio.
Exacto.
Pues nada, Alex, seguimos hablando de esos baños de bosque, y cuando vayas a hacer los baños de bosque por Madrid, pues ya nos ponemos en contacto y participo en uno de ellos.
Exacto, contamos contigo. ¿De acuerdo?
Un abrazo y buenas mañanas.
Venga, un abrazo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa Con el Alba, y ahora vamos a hablar de guardas rurales. La semana pasada estuvimos hablando de qué tipo de formación y qué tipo de pruebas son las que se requieren para poder tener el título de guarda rural, y hoy vamos a hablar con un guarda rural, con Aitor Goicoechea. Muy buenas mañanas, Aitor, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal? Encantado de hablar con vosotros.
Bueno, ya como he dicho en la introducción, estuvimos hablando de cómo os preparan, y ahora me gustaría que nos contases tú cuál es el trabajo de un guarda rural, dependiendo del tipo de guarda rural que sea, porque el otro día nos enteramos, yo es que de esto no entendía mucho, que se puede ser guarda rural hasta marítimo, y claro, yo me imaginaba siempre al guarda rural con la escopetilla y paseando por el monte, pero ahora, por lo que me enteré el otro día, también vais en barcos y vais en lanchas.
Sí, es correcto. Dentro de la profesión, que es el guarda rural, luego tenemos dos especialidades. Una es la de guarda de caza y otra es la de guarda pesca marítimo. El guarda de caza, hay que decir también, es que es guarda de caza y pesca, pero de aguas continentales, mientras que el guarda pesca marítimo es el que está en aguas abiertas, o en costa o en aguas abiertas. Entonces tenemos compañeros que están trabajando en la vigilancia contra el furtivismo, por ejemplo, del marisco, que están o bien lo que es en costa, o bien patrullando, o incluso que es en barcos, patrullando ya dentro, con unas millas dentro. Sí, es correcto.
¿Tú cuál de las especialidades es la que tienes, o las tienes todas?
Sí, las especialidades las tengo todas, aunque actualmente estoy trabajando más de guarda de caza que de guarda rural, evidentemente. Sí.
¿En qué zona estás trabajando de guarda de caza?
Sí, estamos en el norte de Burgos, entre la zona en el Valle de la Bureba, en los Montes de Oña, con los Montes Obarenes, que es un parque natural. Tengo ahí un par de cotos en los que los ayuntamientos nos han contratado para gestionar el coto y vigilarlo, y sobre todo hacer acciones energéticas.
¿Os dan mucho problema los furtivos en esa zona?
Bueno, alguno hay, alguno hay. Como siempre, a veces los cazadores con los precintos que pagan por ellos, que muchas veces están sobrevalorados o que están revendidos, por decirlo así, pues quieren salir al monte y aprovechar cada vez que salen, llevarse algo, ¿no? Entonces, para eso estamos, para vigilar un poquito, que se lleven lo que han pagado, que disfruten de la caza, que disfruten de los lances, que disfruten de la acción de la caza, yendo por el campo, haciendo que sus ojeos, pero que se lleven lo que han pagado, ni más ni menos.
¿Cuál es la situación así más complicada en la que os habéis visto involucrados en esta última campaña?
Pues ahora, con el tema del corzo y los trofeos que hay de corzo, tenemos mucha gente que abate lo que es un individuo, abate lo que es un corzo, e intenta, pues, o llevarse lo que es el trofeo, llevarse lo que es la cuerna, o bien no poniendo que sea precinto, o intentando esquivar un poquito también, pues, a los guardas, incluso que sea el servicio de Seprona, para llevarse lo que es a casa y al día siguiente volver a salir con el mismo precinto.
Y eso lo tenéis perfectamente controlado, sabéis cuántos precintos tiene cada uno y el que le gusta el intentar torearos.
Sí, aquí está el tema, que en todos los precintos energéticos que tienen todos los cotos, ya dice cuántos precintos de caza hay para cada coto, bien sea para ejemplares macho como para ejemplares hembra. En este caso, luego los adjudicatarios, los cazadores, pagan por ese precinto y están obligados a salir al campo con su documentación, evidentemente, completamente lo que es puesta al día, y además con su precinto. También dice la normativa de que una vez que ha abatido que es un animal, debe de colocar primero el precinto. No debe ni de moverlo, ni de trasladarlo, nada, tiene que colocar lo que es el precinto. Y aquí es donde comete muchísimas infracciones.
O sea, la primera acción, una vez que has abatido una pieza, es colocarle el precinto.
Es obligatorio, sí. Sí. De hecho, ya ha habido que es varias denuncias, o se ha tramitado varias denuncias, simplemente por no haber colocado lo que es el precinto al corzo, nada más abatirlo, sí.
Oye, Alex, ¿vais en pareja como la Guardia Civil o vais de uno en uno?
No, ya me gustaría, vamos de uno en uno. Y bueno, a veces hay situaciones en las que te sientes muy solo y algunas situaciones un poquito, encima, no voy a decir de miedo, pero sí de respeto.
Y encima sí. En mitad del monte, claro, que no es lo mismo que encontrarte solo en la Gran Vía.
Sí, y además las fuerzas del cuerpo de seguridad, aquí donde ellos tienen que ser unos medios a nivel lo que es autonómico, que tienen lo que son las radios, tienen lo que son las comunicaciones, pueden dar sus posiciones, mientras que los guardas rurales o guardas de caza estamos... Más dependemos de lo que es del ayuntamiento y dependemos de nosotros mismos, ¿no? De algunos compañeros. Evidentemente también podemos llamar a lo que son las fuerzas del cuerpo de seguridad, en este caso que es la Guardia Civil, pero trabajamos normalmente solos. Hay compañeros que o hay patrullas o hay vigilancias en las que van de dos en dos.
¿Y el equipamiento es similar al de la Guardia Civil? Es decir, ¿vais armados, vais con unos walkie-talkies de los que de verdad funcionan o únicamente utilizáis el teléfono móvil de cada uno?
Pues me gusta que me haga mucho esta pregunta porque la gente desconoce
no estaba preparada, ¿eh?
Pues la gente desconoce que el guarda rural o el guarda de caza está contratado por un ayuntamiento o por un coto o por una cofradía y es autónomo. Es decir, somos empresarios, somos pequeñas empresas de seguridad con la figura de autónomo. ¿Qué significa? Que todo lo que damos, vehículos, gasóleo, los chalecos balísticos, la carabina, los ejercicios de tiro, los talkies, el coche, la rotulación del coche, todo corre por nuestra cuenta.
Pues la verdad es que tiene mérito, ¿eh?
Es más vocacional, si os digo la verdad. Si preguntas lo que es a un guarda que lleva tiempo en esto, sí. te vas a dar cuenta que es más vocacional, no por dinero, sino por más bien vocacional, porque ganar... Se gana lo justito. Todos estos que tienes.
Además, Aitor, que este año se cumple los 175 años de la fundación de la Guardia Civil y se cumplen los 170 de la organización vuestra.
Correcto, sí. En 1849, a través de Renedo de Isabel II, se proclamó la figura del el guarda particular de campo. Entonces, luego se convirtió en guarda jurado y actualmente en guarda rural. Y sí, 170 años, sí. 170.
Está con nosotros Juan Lazcano, que tiene una especial atención y cariño por el trabajo de vosotros, los guardas rurales. Me gustaría que te hiciera alguna pregunta y que charlaseis del tema.
Encantado.
Aitor, buenos días.
Buenos días, Juan, encantado.
Oye, ¿vuestra situación jurídica cuál es? ¿Qué sois? ¿Cómo se puede denominar vuestra situación jurídica?
Sí, es muy sencillo. Nosotros estamos reconocidos por la ley de seguridad privada. Somos sí. Personal de seguridad privada. Estamos englobados como los vigentes de seguridad, como los vigentes de explosivos, los escoltas, los directores de seguridad, jefes de seguridad y los detectives. La única diferencia es que estos últimos son gestionados a través de la Policía Nacional y nosotros los guardas rurales, guardas de caza y los guardapesca marítimos estamos siendo gestionados por la Guardia Civil.
¿Qué evolución ha habido desde que erais guardas particulares de campo ahora? ¿Qué evolución habéis tenéis alguna novedad? ¿Ha mejorado vuestra forma de trabajar en alguna situación? ¿Habéis mejorado en cuestión de armamento, de seguridad? Porque, claro, vosotros podéis retener, porque supongo que detener no, a una persona para después entregarlo a las fuerzas de seguridad, ¿o cómo funciona esto?
No, todo contrario. Vamos, aquí la gente tiene que es un gran desconocimiento de la norma y lo primero, la palabra retención por parte nuestra no existe. Es una palabra que es cierto que aparece en la libertad privada donde el vigilante o el guarda no puede retener documentación. Es decir, yo no me puedo quedar con tu DNI, por decirlo así. Esa palabra, retener, hace referencia a la documentación. Nosotros, como personal de seguridad privada, los guardas rurales, los guardas de caza y guardapesca marítimos, en el caso de la comisión de un delito podemos detener, y de hecho se hace. Es una condición jurídica donde se dice a una persona que ha cometido que es un delito, que está tipificado, y se dice usted queda detenido. Es una condición jurídica. Eso no implica la colocación de unas esposas o unos grilletes.
Pero si fuera necesario, si les podéis esposar.
Por supuesto, porque dentro de la condición de detenido puede ser un detenido que se da la fuga después de haber cometido que es un delito, puede ser cooperante, luego entonces esperamos a que venga lo que es la fuerza de seguridad, o puede ser no cooperante, que se dé la fuga, entonces podríamos hacer una inmovilización y la colocación de las esposas. Por supuesto que sí. Además, así contemplado que es la normativa, y eso se justifica lo que es a la Guardia Civil y a su señoría cuando estamos en el juicio.
Oye, Aitor, te quería hacer una pregunta a Felipe Díaz Bustamante, que está con nosotros y es cazador, aparte de un amante del mundo del campo y del mundo rural.
Dentro de la detención, ¿le podéis requisar el arma?
Por supuesto. De hecho, el arma, tanto como el vehículo como el arma, que puede ser utilizados o usados en la comisión del delito, son decomisados. Uh-huh. De hecho, se hacen decomisos de armas que son inmediatamente puestos a disposición de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, en este caso la Guardia Civil, por el tema de la afinidad de lo que es rural, y al cazador, en este caso, la que ha cometido que es un delito, se le entrega lo que es un recibí del decomiso realizado tanto en arma como de vehículo.
De todas formas, Aitor, normalmente el cazador no va solo, sino que va en cuadrilla. Enfrentarte tú solo con una cuadrilla y únicamente con el walkie-talkie y la escopetilla debe de asustar un poco, ¿no?
Bueno, aquí es donde viene lo que es un poquito las técnicas de negociación por parte de los que lo guardan. De hecho, en los cursos de formación que damos en nuestro centro, hablamos mucho de eso. Hablamos de que una persona sola en mitad del campo no se puede enfrentar a lo que sea un grupo de cazadores o de furtivos, porque hay cazadores que son amantes de la naturaleza, que son amantes de la caza, que según te ven ya te están saludando, incluso ellos se prestan voluntarios a enseñar documentación, pero esas otras personas que infligen la normativa, evidentemente nos pueden dar lo que sea unos problemas, y lo que hacemos son técnicas de negociación. Es decir, nosotros, con tal de tener datos, bien sea de un vehículo, descripción de lo que es la persona, si lo conocemos porque es vecino de la zona o porque conocemos su vehículo, incluso cuando hacemos rastreo tanto de personas como de vehículos, evidentemente esa información la trasladamos automáticamente a las fuerzas de cuerpo de seguridad para que sean ellos quienes realicen las investigaciones.
Pero tenéis, es decir, antes lo decía un poco en medio broma, medio en serio, lo de que si os funcionaban los walkie-talkies, pero tenéis buena cobertura tanto por walkies como por telefonía móvil en las zonas donde os movéis, o de repente lo único que puedes hacer es gritar.
Pues a veces hasta silbando, ¿no? Tenemos que comunicarnos, porque la cobertura que tenemos en algunas zonas, de sobre todo de montaña o de valles, pues no es del 100% perfecta, y a veces es mejor tomar todos los datos posibles, toda la información, y luego buscar cobertura para transmitir. Al COS, llamamos lo que sea al COS y decimos, mira, estoy en esta zona, me ha pasado esto, nos identificamos evidentemente como guardas, que de hecho la Guardia Civil tiene lo que es un registro de todos los guardas que están en activos y en qué zona estamos. Y sí, los medios que tenemos son evidentemente muy limitados, y claro, también depende de la inversión que realice cada uno
del ayuntamiento o el dueño de la finca para que os tiene contratados.
Efectivamente, de hecho, hay diferentes tipos de trabajos que realizamos los guardas, porque hay guardas que, por ejemplo, están en fincas privadas, que están acotadas, que están valladas, y realizan el trabajo en el interior de la finca, y que tienen una cobertura de teléfono, de talkies, que es incluso los todoterrenos llevan su propia radio, que es comunicación inmediata. Hay otro tipo de guardas, que en mi caso, en donde tenemos que es el campo abierto, tenemos la montaña, tenemos una zona de montaña en la que estoy atigando todas las días para arriba, para abajo, y hay zonas donde no tengo cobertura.
¿Le querías hacer otra
sí,
pregunta?
Alex, os estáis encontrando con la nueva modalidad de tiro con arco, supongo, ¿no? Porque es una modalidad creciente que me parece que dificulta mucho, porque va muy camuflados y además no se oyen los tiros. Con lo cual, ¿os lo estáis encontrando esto?
Pues sí, de hecho, cada vez es más habitual encontrar lo que es arqueros. Y esto es como todo. Cuando un arquero tiene un precinto de un corzo y va a realizar lo que es un rececho, va a hacer lo que es una espera, lo normal es que avise lo que es al guarda de la zona, al guarda rural. Oye, vamos a estar por esta zona este sábado, este domingo, este viernes, precisamente para evitar confusiones. ¿Cuál es el problema? Evidentemente, frente a un cazador habitual con escopeta o rifle, en donde se puede escuchar la detonación de los rifles o de cartucho, que puedes identificar la zona, ¿no? Ostras, pues por allí he oído que es un disparo. Evidentemente, los arqueros tenemos un hándicap y es no poder escuchar ese tipo de disparos. Ahí es donde entra la formación.
Y con los camuflados que van, puedes estar a un metro del arquero y ni distinguirle ni verle. Con todas las prendas de camuflaje,
claro,
que utilizan.
Cada vez más utilizamos las técnicas de rastreo. Si conocemos nuestro coto, nuestros caminos, nuestros senderos, vamos viendo si ha podido pasar alguien por ahí. Ya cada vez más son los guardas que van con sus perros de seguridad, porque ya son el perro también marca. Y es conocer lo que es el monte.
¿Quiere Juan el comentaros algo más?
No, decirte solamente que nos digas qué armas son las reglamentarias que lleváis. ¿Y cada cuánto hacéis prácticas? Porque tengo entendido que hacéis prácticas una vez al año, obligatoriamente, ¿no?
Correcto, sí. El arma reglamentaria es una carabina de repetición y donde la normativa también nos permite diferentes calibres, desde un 38, un 357 Magnum, y ahí cada uno elige el calibre. Pero siempre tiene que ser un arma de repetición. Y las prácticas que realizamos es una vez al año.
Es una vez al año obligatoriamente, pero luego puedes hacer prácticas cuando quieras en un campo de tiro, o eso está prohibido?
Pues esa es otra de las preguntas muy buenas, porque
gracias.
Nosotros estamos obligados a realizar una tirada, un ejercicio que nosotros llamamos un ejercicio de tiro, una vez al año, que evidentemente hay que superarlas y que mantener la licencia C, que es la que nos ampara para poder tener el arma de repetición. Nosotros realizamos también otro tipo de prácticas. En mi caso, yo realizo en el campo de tiro, estoy lo que es federado, y realizo pruebas en el campo de tiro, pero nunca puedo realizarlo con el arma de vigilancia, nunca puedo realizarlo con el arma amparada bajo licencia, claro, C.
Porque no puedes tener amparada con la licencia F.
Correcto, tengo que tener mi licencia D o E o la F para la federativa, y yo con otro tipo de carabina, otro tipo de rifle, lo que haces es control de respiración, control del agarre, control del disparador, para tener a punto lo que es el tema del tiro, evidentemente.
Porque, perdona, porque el arma no puede salir de vuestro sitio de trabajo, ¿no?
No, va desde nuestro domicilio, que además disponemos de un armero de grado 3C, que es lo que mismo se exige una empresa de seguridad, va del armero a nuestro vehículo, y vehículo que es la zona donde vamos a trabajar, nuestro coto o nuestras fincas donde vamos a trabajar. Y de ahí, directamente lo que está a nuestro domicilio.
Oye, Víctor, ¿cuándo es la celebración de ese aniversario, 170 aniversario vuestro?
Pues este año vamos a celebrarlo aquí en la zona del norte de Burgos, el 8 y 9 de noviembre, que es cuando se cumple ese 170 aniversario.
Bueno, sabes que tienes que cursar 5 invitaciones, 3 para los que estamos ahí en el estudio, más otras 2 para los técnicos.
Porque, por supuesto, contar con ello.
¿Está incluido el vino español o es por únicamente supuesto, la hecho, ponencia?
De hecho, están invitadas autoridades de alto nivel, lo que es en este país, a que vengan.
Eso a veces hace que sea muy aburrido el cóctel, ¿eh? Yo te lo digo porque iba a muchos.
Vamos a procurar que sea lo más ameno posible, y además en el cierre, ¿no? Que para que todo el mundo vaya a que sea el vino español. Ahí, también vamos a aprovechar porque se está creando que es una federación a nivel nacional de todas las asociaciones de guardas. Estamos muy dispersos, lo que es en cada una de las autonomías, con una de las localidades, y va a haber pues, como un punto de encuentro entre todas esas asociaciones y todos estos guardas, precisamente, primero, para defender la figura del guarda. Que la gente no sabe, pero es que llevamos 170 años lo que es en el sector, somos muy desconocidos y que cada vez sentimos como que a veces se los deja un poquito de lado, porque las empresas de seguridad, las grandes empresas de seguridad, ponen vigilante de seguridad donde allí tiene que haber lo que es un guarda. Y aquí hago un poquito de defensa de nuestra figura. ¿Qué poner un ejemplo? Una huerta solar, un campo eólico. No veo normal que se ponga un vigilante de seguridad cuando los guardas rurales estamos especializados, que es en el mundo rural, ¿no? Es un poquito hacer también una reivindicación lo que es en este 170 aniversario.
Espera, que Juan, creo que te quería decir algo. A lo mejor no he entendido yo su seña.
No, nada. Que estoy de acuerdo contigo, que en el campo... yo creo que las actuaciones tienen que ser vuestras, y lo mismo ganadería, un campo, una granja, yo creo que las actuaciones están muy bien delimitadas y que tenían que ser las vuestras.
Evidentemente, sí. Además, es también no quiero menospreciar ni mucho menos, porque yo también soy vigente de seguridad, tengo la doble habilitación, y no quiero ni mucho menos menospreciar el trabajo de los compañeros dirigentes de seguridad. Pero yo no veo normal, por ejemplo, la realización de la vigilancia de la vía férrea, lo que es del AVE, dos vigilantes en un coche por la carretera nacional viendo si hay alguien lo que es la vía, cuando a lo mejor se puede dividir ese trabajo con diferentes guardas a lo largo de lo que es del trayecto, que pueden ir pues en moto, pueden ir todo terreno, incluso a caballo, o en bicis eléctricas, que últimamente con el tema de la ecología mete mucho menos ruido y puede ser incluso más rentable, ¿no? Entonces, esta es un poquito la figura que también defendemos, que hay ciertos puestos en donde creo que es mejor la función de un guardador.
Pues nada, Aitor, ha sido un placer tenerte con nosotros. En otra ocasión hablaremos de esa escuela que tienes de formación de guardas rurales, pero se nos está echando el tiempo encima. Quería decirte, Juan, algo, dos segundos para despedirse. Di adiós, por lo menos.
Adiós, encantado, y nos vemos en noviembre, creo que has dicho, ¿no?
Bueno, en noviembre, sí, estupendo. Muchísimas gracias por todo.
Espera que Felipe también se quiere despedir. No, educados todos.
No, solo quiero decir que yo también estaré en noviembre con el vino ese.
aunque haya autoridades, estaremos todos allí. Y me dicen desde control, asintiendo con la cabeza, que se vienen, que lo sepas.
Estupendo,
somos cinco. Un abrazo y buen fin de domingo y fin de semana.
Estupendo. Igualmente para todos. Un abrazo.
Con el Alba en Es Radio.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio. Juan Lazcano, antes de entrevistar a Miguel Ángel Vaquero, quiere meter una cuña publicitaria de las de Borroneo, de las gratis, con lo cual tienes 3 segundos para la cuña publicitaria.
No, no es una cuña. Yo creo que es interesante para la audiencia. Hay una feria en Madrid el 7, 8 y 9 de junio que está en el Paseo del Prado, entre Cibeles y Neptuno, y es de naturaleza y de medio ambiente. Entonces, de verdad que ahí no hay vino, es ir y es abierto, puede ir todo el mundo, es en la calle y yo creo que merece la pena.
Pero no hay ni vino ni allí, ni nos mandan vino por hacer la cuña publicitaria, estamos en lo de siempre.
Ya sabes que yo soy astemio, Lucinio.
Ya, pero yo no, y yo creo que...
Pues no vayas, o vete lo que quieras.
No iré, yo creo que Felipe astemio, tampoco eso, o sea, que un poco de vinito sí podríamos beber. Bueno, pasada la cuña, vamos a hablar con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, buenos días a los oyentes. Aquí estamos dispuestos para irnos para Villarejo, José Álvarez.
Te he tenido esperando con el pijama y el batín puesto. Hoy no nos has venido a ver, con lo cual pues te quedas sin el chocolate con churro de las mañanas. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vas a hacer en Villarejo de Salvanés?
Pues tenemos el campeonato absoluto en unas horas de foso universal. Es la modalidad famosa que fue en conflicto en la Real Federación Española de Tiro Olímpico, en la cual son prácticamente el 80% de los campos de España. Esperamos que se anime bastantes personas, aunque ya hay un número de inscritos, pero vamos, esperamos que se animen. Se pueden incluso algunos estos de última hora que siempre pues, suelen... pues puedes apuntar, porque bueno, han surgido cosas que de última hora que pueden acudir y pueden apuntarse de 9:30 a 10 allí en las instalaciones del Club de Tiro de Villarejo de Salvanés. Es un campo de tiro ya totalmente multidisciplinar. Es una de las cosas que hemos hablado ya en otros programas, que yo creo que las instalaciones de tiro al plato tienen que ir ya a las distintas disciplinas, porque...
Ahí no me has llevado todavía.
No, ese campo. Por cierto, allí también hay buenos chocolate con churros.
Pues mira, podemos quedar ahora dentro de un ratito cuando...
Y vino, hay vino, Miguel Ángel.
Vino buenísimo. Villarejo de Salvanés, hay uno de los mejores vinos de...
Oye,
que de esa zona hay buen vino.
Que nos hemos tomado una cervecita el viernes ahí en el campo de tiro, que te recuerdo que te iba a saludar cuando estuve aquí.
Efectivamente, que es el director de la escuela, con José Luis Barrero. Bueno, que está trabajando el hombre cada día en que mejore el nivel técnico de la
cuña publicitaria del Verdi y ahora los autobombos por haber tomado el aperitivo el viernes contigo, vaya mañanita que me está dando.
Es un autobombo, ¿eh?
Menos mal que Felipe está aquí un poquito más moderado, más callado, mirando el teléfono y no sé si se quiere venir también
eso tiene solución,
a Villarejo.
Sí, yo voy mucho a Villarejo.
Habrá que partirse en todo. Bueno, yo lo que estaba comentando de Villarejo y Salvanés, sobre todo, que se tira en Foso Universal, que es la modalidad, por así decirlo, primaria en la que surgen los tiradores de plato. Es un campeonato absoluto con premio para los tres primeros y habrá diploma para las distintas categorías que participen en el trofeo. Quería también un segundo tema a comentar, que es el trofeo Armas Históricas, que tendremos ahora en este ya mes de junio en el que estamos, a finales de este mes, entre el 28 y el 30, que es la fiesta del arma antigua, la fiesta del arma histórica, por así decirlo, y bueno, pues es un poco también lo que quería comentarte e ir llamando la atención a los distintos oyentes que están interesados siempre en el mundo de las armas, el mundo del tiro y el mundo sobre todo del deporte en sus distintas facetas del tiro olímpico y tiro deportivo.
Y antes has dado una pincelada de que la modalidad que se va a tirar en Villarejo tenía algún cierto tipo de problema la Federación Española, sí, con esa modalidad. Recuérdanos cuál es el problema.
Pues el problema es que la FITAS, que es la Federación Internacional de Armas de Caza, fue la que expulsó en su día a la Real Federación Española del Tiro Olímpico porque quiso, pues eliminar de la faz de los estatutos de la Real Federación Española de Tiro Olímpico la modalidad de Foso Universal, debido a que quiso apostar por otras modalidades que no tenían tantos adeptos, ni tampoco había instalaciones, incluso las instalaciones en España no podían adaptarse conforme al reglamento de armas, que era el TRAC 3 y el TRAC 5, bueno, siguen estando ahí, se practican en Portugal, pero en España no, en España hemos estado siempre con el Foso Universal, es la modalidad donde ha nacido siempre el tirador de escopeta de tiro al plato, y seguirá siendo y sigue siendo, y ahí están los campeonatos, sobre todo la Asociación de Deportistas de Tiro al Plato, está organizando y que tienen numerosos, desde el orden de 300 y 400 tiradores casi a veces, que van a ella, o sea, lo cual demuestra de que cada día es una modalidad que está más viva.
Bueno, entonces la próxima semana vamos a hablar del campeonato de armas históricas.
Sí, bueno, armas históricas, sobre todo, quisiera que la semana anterior al campeonato, que es la semana del 28, pues viniera una de las personas que está organizando junto con la federación y siempre ha colaborado, es el club, presidente del Club de Reales Arcabuceros, Fernando Serrano, que siempre está colaborando el club en este tema de las armas históricas. Fíjate que es un campeonato que vienen tiradores de toda España e incluso del extranjero, vienen de Francia, sobre todo porque es un país en Francia donde hay mucha afición. Tenemos un trofeo también muy bonito, como es el trofeo Falcata Ibérica, que es un trofeo histórico, y hay un trofeo también de arcabucero que consiste en este año en un queso de Hattbleck. Creo que lo he pronunciado bien porque no se me da muy bien el sueco.
Sí, bueno, aquí Juan es un experto hablando sueco. ¿Lo ha pronunciado bien?
Bueno, sí.
A ver, repítelo, Miguel Ángel.
Es Hattbleck. Hattbleck. Creo se dice.
Por la cara que pone, yo creo que sí, que lo has dicho.
Sí. Bueno, es aceptable, Miguel Ángel, no sufras.
Lo he intentado.
Te ha entendido todo el mundo, tranquilo.
Bueno, pues entonces, perfecto. Sobre todo son las modalidades que es muy bonito de ver cómo se era el tiro histórico, cómo es el armas que tiene un valor importante, insisto, pues
la próxima,
que creo que hablaremos más adelante.
La próxima semana hablaremos de las armas para el tiro histórico y nada, si nos da tiempo nos pasaremos por Villarejo de Salvanés, pero yo prefiero ir con el chocolate ya tomado, no sea que cuando lleguemos ya no haya. Miguel Ángel, muchas gracias por estar una semana más con nosotros, disfruta del día y trata de llevar sombrero porque va a hacer un calor tupendo.
No, iba a ser uno de los días de más calor de lo que llevamos ahora mismo, de este preverano, por así decirlo.
¿Vale? Cuídate, un abrazo, hasta la semana
Igualmente,
que viene.
Igualmente, un saludo a todos.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Quería inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh, ha terminado el programa de este domingo 2 de junio. Les esperamos dentro de una semana.
sean felices, no dejen de serlo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.